Voy a leer en Primera de Tesalonicenses. Hoy en casi todos los cultos se predica sobre la entrada triunfal de Jerusalén, pero yo no voy a predicar sobre esto. Yo voy a predicar sobre el agradecimiento que tenemos que tener a Dios, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice: estad siempre gozosos. Fijaros que dice estad en imperativo. No es opcional. Orad sin cesar, también imperativo, no opcional. Y dad gracias en todo, también imperativo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora vamos a ir al Evangelio según San Lucas, teniendo en mente este versículo de Primera de Tesalonicenses, de dad gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 7, y vamos a leer desde los versículos 36 al 50. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que la había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos este relato que hay una mujer pecadora, y el fariseo, como la mayoría de los fariseos, se creían más importantes que los demás. Ellos trataban de llevar la ley de una forma recta y menospreciaban a otras personas, cuando ellos mismos también eran pecadores, porque la Biblia declara que todos somos pecadores, que todos necesitamos arrepentimiento. Y dice que, pensando en su mente, dice: si este fuese profeta, sabría qué mujer es la que le está tocando. Y Jesús conocía los pensamientos de él y le relató un ejemplo para demostrar de que las personas las cuales reciben el perdón de Dios y se le perdona mucho, esas son las personas que están más agradecidas. Es decir, si Dios te perdona muchos de tus pecados y tú valoras ese perdón, vas a ser agradecido a Dios. Otra cosa es cuando Dios perdona tus pecados y tú no lo valoras. No le estás dando la importancia que en realidad tiene el perdón de Dios para tu vida y para mi vida. Y después Jesús le dice, Simón, y dice, dime, maestro, el fariseo tenía a Jesús como maestro, pero Jesús era maestro, era profeta y era Señor. El fariseo solamente le da el título de maestro y pone en duda si era profeta. Fíjate si era profeta que le leyó los pensamientos. Yo me imagino a este fariseo, cuando Jesús le dice lo que le dijo, se debió de quedar alucinado. Y yo quiero tocar en esta mañana tres ejemplos que aparecen en los evangelios. El primero de ellos se encuentra en el mismo evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Y tenemos que tener en mente de que Lucas, el evangelista, era médico. La profesión de Lucas era médico, de medicina. Y aquí está relatando algo en el versículo, capítulo 4, versículos 38 y 39. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón, Pedro, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. La suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta. Recuerden que era Lucas, no lo está diciendo alguien que no entendiera sobre la situación que estaba pasando la suegra de Pedro. Entra en la casa y dice, mira, la suegra de Pedro está con una fiebre altísima. Y Jesús dice que reprenda la fiebre y la fiebre al instante la deja. Y es importante notar de que yo no sé cuántos tuvieron aquí fiebre alta por tiempo, pero cuando uno puede bajar la fiebre después de haber tenido una fiebre alta, es como si le hubieran dado una paliza. No tiene ganas de nada. Tiene ganas de seguir postrado sin fiebre, pero queda agotado. Pero no es el caso de la suegra de Pedro. Los síntomas de la fiebre se fueron igual que la fiebre. Y dice que al instante se levantó y ¿qué hacía? Servir a los que estaban allí, a los discípulos y a Jesús. Inmediatamente se levantó y al instante se puso a servir a los allí presentes. Y ella servía con todo lo extenso y todo el significado que tiene la palabra servir. No es que les preparara un té, no, no. Les sirvió en todo lo que necesitaban en aquel momento en su casa, porque estaba agradecida, porque no dice cuánto tiempo llevaba con fiebre. Lo único que dice es que tenía una fiebre muy alta, muy alta. Si miras en los comentarios y en el diccionario, cuando habla de la fiebre alta, habla de megafiebre. Es decir, que no era una fiebre que era 38 y medio, como solemos tener nosotros, 39. Los niños pueden tener fiebre más alta y aguantan más la fiebre que los adultos. Quizás era una fiebre de estas de que ya vas a entrar en colapso, de 40 de fiebre. Es una fiebre muy alta y lo está diciendo un médico. Pero ella dice que al instante se le fue la fiebre, se levantó, que es lo que menos haríamos nosotros, y dice que servía a los que estaban allí. El segundo ejemplo que quiero mencionar se encuentra en Marcos capítulo 10. Y todos conocemos este relato del ciego Bartimeo, ¿verdad? Capítulo 10 de Marcos, versículos 46. En adelante dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿haciendo qué? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hacía? Y seguía a Jesús en el camino. La condición de Bartimeo es que era una persona, aparte de ciega, era una persona, un mendigo, el cual se sentaba o se acostaba al lado del camino a esperar recibir una limosna de parte de las personas que por allí pasaban. Saben que los ciegos tienen el oído mucho más desarrollado que una persona que no es ciega. Y este ciego que estaba junto al camino siente un tumulto, siente barullo y pregunta: ¿Qué pasa? ¿Qué es ese barullo? Y dice: No, es Jesús Nazareno. Y cuando escucha esto, el hombre se pone a clamar voz en cuello, con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque seguramente habría oído hablar de Jesús. Habría escuchado que Jesús en muchas ocasiones había sanado a muchos enfermos. Y él dijo: Esta es mi oportunidad. Está pasando hoy por aquí, a mi lado. Tengo que clamar. Y la gente que estaba por allí decía: Pero cállate, déjate de dar escándalo, que estás chillando. Y dice que Jesús, en un momento dado, se para, lo mira y manda llamar que venga a su presencia. Y aquellos fueron a junta a Bartimeo. ¿Y qué le dijeron? Ten confianza. ¿Te parece poca confianza? Eso sobraba. Claro que tenía confianza Bartimeo. Por eso estaba clamando. Y cuando le decían cállate, él clamaba más alto para llamar la atención del médico que estaba pasando por allí. Así que eso de ten confianza casi sonaba como a broma, ¿no? Ten confianza, te llama. Pues claro que tengo confianza, por eso estoy clamando. Y lo llevaron delante de Jesús. Y él clamaba por misericordia. Mira, el viernes compartíamos sobre la misericordia. Y la palabra misericordia decíamos que venía del latín y se componía de tres palabras. La primera es miser, que significa miseria, cor, significa corazón, y ia, hacia los demás. Así que la misericordia es la capacidad de sentir la miseria en el corazón a favor de los demás. Y este Bartimeo gritaba y clamaba y le daba el título que el Señor tenía. Aunque después le dice maestro, él está llamando hijo de David, que significaba el mismo título que Mesías, que Señor. Él sabía de que Jesús era alguien especial, que no era un curandero que andaba por allí, ni un mago, ni un hechicero, sino que era alguien que venía de parte de Dios, que era Dios mismo. Creía en la deidad de Jesús, por eso le está clamando y le está diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero mira, cuando tú clamas a Dios, hay veces que se levanta oposición. Cuando tú quieres servir a Dios en un área, hay veces que se levanta oposición. Y aquí no pasó igual. Cuanto más clamaba este ciego, este mendigo, dice que la gente le reprendía. El significado de la palabra reprenderle es le prohibían. Le estaban prohibiendo que clamara. Por en vez de facilitarle las cosas para llevarlo delante del maestro, le estaban diciendo, cállate, no grites, no des escándalo. Pero él dice, a mí, ¿qué me puede pasar ya? Ya me da igual todo, es lo que pensó el ciego. Si Jesús está pasando ahora por aquí, quizás no vuelva a pasar. Esta es la última, la única oportunidad que tengo para que Jesús actúe y tenga misericordia de mí. Y empezó a clamar por misericordia. Compadécete de mis miserias, le está diciendo. Compadécete de mis miserias. Y Jesús se compadeció. Y dice que le hace una pregunta directa. Jesús a veces es un poco, ¿cómo decirlo? Con preguntas que hace, son preguntas que se dan por hecho, pero él las hace para ver la respuesta de las personas. Y le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta? Que recobre la vista, una pregunta directa y una respuesta directa de parte de Bartimeo. Hay en otra ocasión de que había una persona que estaba en el estanque, ¿verdad? Y Jesús le pregunta, ¿Qué quieres que haga? Y él dice, es que no tengo a nadie que me baje al agua mientras el agua se mueve. No fue una respuesta directa. Lo que tenía que haberle respondido a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Que me libres de esta invalidez que tengo. Él no contestó así, pero el ciego Bartimeo le contestó con una respuesta directa. Quiero recibir la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó? Inmediatamente recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Cuando está hablando de que seguía a Jesús, posiblemente este ciego Bartimeo se unió al grupo de los discípulos en el sentido más amplio de la palabra, cuando dice que le seguía. Dicen algunos comentaristas, aunque no vuelven a hablar de Bartimeo, suponen que por el favor recibido de parte de Jesús y la gratitud que había en este ciego, que era un mendigo y que no dice cuánto tiempo llevaba ciego, dice que seguía a Jesús. Se unió a aquellos que seguían a Jesús y fue con Jesús para servirle también a él. ¿Por qué? Porque tenía un corazón agradecido. Y como último ejemplo, el tercero, se encuentra en Lucas capítulo 17. No me voy a alargar, quiero ser corto, pero quiero que el mensaje quede claro. Lucas capítulo 17, versículos 11 en adelante. También conocemos este relato. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten que compadécete de nuestra miseria, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró su rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este no era judío, era samaritano, medio judío. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos que hay 10 leprosos y los 10 tenían el mismo problema, tenían la misma enfermedad. Los 10 necesitaban de la misericordia de Jesús, del Señor, del Maestro. Y esta sanidad es diferente a la que relata en el capítulo 5. Jesús no toca a los leprosos como fue el caso del otro leproso que sanó, el primer leproso que fue sanado por Jesús. Ese fue tocado, se postró en tierra y Jesús puso su mano y lo sanó. Aquí dice que estaban lejos, se pararon de lejos, Sabemos que los leprosos no podían acercarse a las personas. Y si alguien se acercaba a ellos, tenían que advertirles y decir, inmundo, inmundo, para que las personas pudieran alejarse. Y estos de lejos también escuchan de Jesús. La fama de Jesús, dice la palabra, que se difundía por las aldeas y las ciudades. Y cuando ven de que Jesús pasaba por allí, dice que le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús les dice, id y presentaos a los sacerdotes. Ni siquiera se acerca a ellos. Ellos estaban lejos, claman a Jesús, le pide misericordia, y Jesús no les dice, ni tan siquiera les dice, sed limpios. No les dice una palabra directa de sanidad, sino que les dice, id y presentaos a los sacerdotes. Y ellos eran personas de fe, primeramente porque creían que Jesús podía tener misericordia y sanarles de su enfermedad, que era la lepra, una enfermedad incurable. Tenían fe. Y la segunda, que nos dice que tenían fe, es que Jesús, al decirle, id y presentaos a los sacerdotes, ellos bien podían haber respondido, pero Señor, sánanos primero. Dice que cuando Jesús le dijo, id, ellos emprendieron camino hacia los sacerdotes, y por la obediencia y la fe, yendo de camino, se dieron cuenta de que habían sido sanados. Y 9 de ellos, no dice si fueron a los sacerdotes, se supone que sí, porque era imprescindible para poder reincorporarse a la sociedad el que los sacerdotes los declararan limpios. 9 de ellos continúan su camino. Solamente uno se da la vuelta, va a Jesús, se postra con el rostro en tierra en señal de humildad y de reverencia y le da las gracias. Los 9 podían haber hecho lo mismo. Cuando ven que son sanados, como este samaritano, bien pudieron ir primeramente a Jesús, darle las gracias, honrarlo por la misericordia que había tenido con ellos y decirle, mira, Jesús, te damos muchas gracias por este milagro de sanidad que has hecho en nuestros cuerpos. Ahora vamos a obedecer lo que tú nos dices y nos vamos a presentar a los sacerdotes. Esa era la forma como debieran de hacerlo. Por eso Jesús dice, pero no fueron 10, cuando viene el samaritano, no fueron 10 los que fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? ¿Sabes cuál es la diferencia de los 9 a este samaritano? Que los 9 fueron sanados de su enfermedad, la lepra. Pero este samaritano, que era enemigo de los judíos y los samaritanos no se podían ver, ni se relacionaban, ni se hablaban. Y este que era no judío, que era un perro, según los judíos le llamaban a los samaritanos, recibió 2 beneficios. El primero, su sanidad física, igual que los otros 9. Pero recibió algo más importante que su sanidad física. Porque aquí está hablando de que el Señor le dice, por tu fe, eres salvo. Es lo que le está diciendo. Jesús le está diciendo, mira, vete, ya no hace falta que estés aquí postrado delante de mí. Has hecho lo que tenías que hacer, tener un corazón agradecido. Dios valora mucho si nosotros somos personas agradecidas o no somos personas agradecidas. Por desgracia hay mucho desagradecimiento en este mundo. Solamente uno es agradecido cuando están haciéndole bien. Y ahí es como que todo funciona y todo marcha bien. Y en el momento en que dejas de hacerle, que no le estás haciendo mal, sino que ya no dejas de hacer lo que estabas haciendo, pasas a ser el malo de la película. Y con Dios pasa a veces así. Venimos a Dios cargados de pecados, de problemas, de vicios, de infinidad de cosas en nuestro corazón, el Señor nos limpia, tiene misericordia, y en ese momento, los primeros días, los primeros meses, quizás los primeros años, estamos agradecidos y nos acordamos de todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Con el transcurso de los años o del tiempo, tendemos a olvidarnos de los beneficios que hemos recibido, no solamente de parte de Dios, sino de parte de los hombres también. Y tenemos la tendencia de solo quedarnos con lo malo y no recapacitar e ir atrás y ver desde dónde el Señor nos ha sacado hasta el día de hoy. Y cuando recapacitamos sobre esto, no nos queda otra que decir: Señor, gracias, gracias. Este hombre samaritano, leproso, recibió la sanidad igual que los otros nueve. La diferencia es que este fue salvo. Los otros nueve no lo sabemos porque no menciona nada la Biblia. Pero sí menciona de este samaritano, de esta persona que era diferente a los otros nueve. Todos tenían en común la misma enfermedad. Todos estaban decididos a hacer algo al respecto porque se pusieron de acuerdo los 10 para salir al encuentro a Jesús. Todos tenían fe en recibir sanidad por medio de Jesús. Todos lo reconocen como maestro, como rabí, como señor. Todos obedecen y emprenden camino a los sacerdotes y todos son sanados. Pero ahí acaba la similitud de los 10. Solamente uno marcó la diferencia y fue porque tuvo un corazón agradecido al maestro que le trajo la sanidad. Nosotros tenemos que ser agradecidos, como leíamos en 1 de Tesalonicenses. Sed agradecidos en todo. Sed agradecidos por todo. Es verdad que a veces cuesta ser agradecidos cuando vienen momentos difíciles a nuestras vidas. Enfermedades, problemas económicos, nos quedamos sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay veces que vienen momentos complicados a nuestras vidas y ahí parece que nos cuesta más ser agradecidos. Pero la palabra nos está diciendo en imperativo: sed agradecidos en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos hacer la voluntad de Dios? Todos, ¿verdad? Pues entonces tenemos que empezar siendo agradecidos. Y si en algún momento estamos pasando por momentos de dificultad, tenemos que ir a la palabra, y la palabra dice que a los que aman a Dios, todas, no dice algunas, dice que todas las cosas vienen para bien. No entendemos, Dios no nos está pidiendo que entendamos todo. Por eso está la fe. Y la fe, todo el mundo tiene fe. ¿Sabes por qué? Todo el mundo, hablo dentro de los creyentes, porque dice la palabra que la fe es un don, un regalo de Dios. Unos tienen más, otros tienen menos, pero todos tenemos una pequeña porción de fe, que dice que si es como un grano de mostaza, puede llegar a ser un arbusto de casi 3 metros con el tiempo. La fe se puede cultivar. Se puede decir que es como un músculo en el cual tú trabajas y ese músculo se amplía. La fe debiera de ir en aumento. La gratitud a Dios y la obediencia a Dios es lo que Dios quiere que hagamos, porque esa es su perfecta voluntad. Así que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a ser agradecidos en todo, no solamente a Dios, sino también al prójimo, a los hombres. Porque muchos de nosotros hemos recibido grandes bendiciones de parte de Dios, pero a través de personas. Hemos sido bendecidos por personas que Dios usó para traer bendición a nuestras vidas. Recibió J un correo de un hermano que está en Canadá, en la iglesia de Donald y Bonnie, y le están haciendo como un pequeño homenaje, y entonces piden que si se le puede mandar un vídeo, y el hombre dice que yo no le conozco, pero Estoy seguro que Donald y Bonnie le hablaría de toda la obra que estuvieron haciendo aquí. Dice, si Valentín puede salir un minutito en el vídeo con la iglesia, les va a hacer mucha ilusión. Y ¿sabes qué? Pues son personas que yo siempre tendré mi corazón agradecido. Porque Dios usó a este matrimonio misionero para que yo esté hoy donde estoy. Gracias a Dios, porque Dios es el que hace la obra. Pero a veces Dios usa a las personas para poderte bendecir. Y estas fueron dos personas cruciales en mi vida. Al igual que mi esposa y mis hijos y los pastores Félix y Ana. Si yo no puedo tener en cuenta todo lo que ellos hicieron a mi favor, no dejo de ser un desgraciado. Porque tenemos que ser agradecidos a las personas que un día anduvieron una milla más con nosotros, que tuvieron paciencia, que lucharon, que pelearon, que lloraron contigo, que estuvieron de rodillas clamando a Dios por tu vida, por mi vida. Y cuando dicen esto y mencionan a Donald y a Bonnie, pues inevitablemente te viene una película de muchos años atrás, de vivencias, experiencias que hemos tenido con ellos. Y me consta y estoy completamente convencido de que cada día, ellos están orando por nosotros. Así que tú y yo somos fruto, quizás, de muchas personas que desgastaron sus rodillas y derramaron sus lágrimas para que hoy nosotros tengamos lo que tenemos y seamos lo que somos, porque Dios usa a las personas. Seamos agradecidos a Dios y también seamos agradecidos a los hombres de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedir Borja, si puedes. ¿No está Borja?